Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos, 2:00 p.m, 2 minutos en vivo, por supuesto, día lunes, material como leña, obviamente, comienza Deportes en Agricultura y estos son los títulos del día de hoy. Haaland está loco, está loquísimo. Noruega elimina a Brasil de la Copa del Mundo con un doblete de Erling Haaland y jugará por primera vez los cuartos de final del torneo. Por otro lado, Inglaterra elimina a México en el Azteca y hace historia en el Mundial. Pase lo que pase, me iré tranquilo, dijo Cristiano Ronaldo, que se refirió a lo que puede significar el duelo de esta tarde ante España, el cual podría marcar el fin de su carrera en la selección. CR7 se despediría tras 23 años con la absoluta. Esto es un papelón, esto es increíble, póngale el adjetivo que quiera. Donald Trump confirmó intervención en la FIFA para suspender la tarjeta roja a Folarin Balogun y habilitarlo para jugar los octavos de final. La UEFA reacciona e indica que la integridad del juego está en riesgo. No, esto es tremendo. Y por último, pasan cosas acá en nuestras canchas. Busca la clasificación. Colo Colo se medirá esta tarde ante Deportes Recoleta con la misión de asegurar su paso a los cuartos de final de la Copa Chile y mejorar la imagen de la goleada en contra ante O'Higgins. Jugó la U también ayer. Ganó la U en la Copa Chile. Estamos atentos a todo. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos. 2:04 p.m, qué lindo encontrarnos nuevamente con este lindo panel, con mucha información, material como leña, como digo siempre yo, porque de verdad que entre la Copa del Mundo y, por supuesto, la Copa Chile, que casi que nos da bastante noticia, transmite Deportes en Agricultura hoy. Ayer transmitimos también el partido de la U, que le ganó 3-2 a Wanderers, etcétera, etcétera. Muchísimo material, declaraciones, papelón en la FIFA. Ay, ay, ay. ¿Por dónde comenzamos, maestro? Por lo que corresponde, saludar al panel, que está atentísimo, buscando mucha información en los respectivos celulares.
¿Ah?
¿Ah? ¿Qué pasa, Camaño?
Todo bien.
¿Llegan los esperando WhatsApp ahí, Camaño?
No,
¿no?
Nada. ¿Qué pasa? Las formaciones de España a Portugal, que juegan en un ratito más, 56 minutos aproximadamente, así que estamos atentos a un partido que se va a jugar a 21 grados de temperatura, a diferencia de los 36 que hacen en el exterior del estadio de Houston. El estadio de Houston.
Porque acá está climatizado el Oye, Dallas es como ya...
Dallas y Houston son climatizados, igual que el de Atlanta.
Pero los que más partidos han recibido, o sea, Dallas...
No, lo que pasa es que esto... Claro, oye, pero... Lo que pasa es que esta es la última ronda en que reciben partidos Houston, Dallas, Los Ángeles, San Francisco...
Y de ahí todo...
Al este. Por el uso horario distinto que tienen ahí en la zona central. Este horario central, que se le conoce, son 2 horas menos que Chile.
Perfecto.
Así que...
Ahí está. Vamos a estar viendo la previa también. Ya tenemos la imagen ahí de Arlington, Texas, bueno, donde se va a jugar Portugal-España. ¿Qué tal, Patricio?
Hola. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
De impecable cuero hoy día. Me recuerda a Lorenzo Lamas, el renegado. Saludos
para
el renegado.
Que no es que esté en cuero.
Está en cuero, que era el de Patricio.
El renegado, me acuerdo.
El renegado.
De la moto, ¿no?
Nada que... Sí, por nada, supuesto. Nada. Lorenzo. Te falta la chasca nomás de Lorenzo Lamas. Pero estás mejor así.
Porque tenía las NAMI.
¿Eh? ¿La qué? ¿Las NAMI?
No, láminas.
Ah, las láminas. Las láminas.
Terminaron.
Yo pensé que las NAMI.
Al final los niños...
No, todavía no me faltan. Pero estoy recurriendo ya...
¿Al intercambio?
¿Quieres datos de cambiatón?
No, si los tengo todos los días ahí en el Mall Plaza Egaña.
Ah, hay cambiatón.
Ahí todos los días.
¿Cuánto le quedan los niños?
Le quedan como 180. Ahora le compré a Hassan. Una que me escribió la Marti.
¿Cuánto te la está tirando la unidad?
No,
Hassan,
¿40 pesos? Creo que me hizo precio.
Ah, ya.
A 40 pesos
porque
la unidad.
Yo escuché que Hassan estafaba a la gente, estaba cobrando 2.000 pesos por lámina.
No, ¿ah? No. Porque ahora que María está... Hassan, que si se pone...
como está recién casado.
Usurero, claro. Si quiere durar en su matrimonio, va a tener que hacer una reba.
Ya, perfecto. Oye, vamos de atrás para adelante, ¿les parece? Hay un montón de cosas que están pasando. No, ¿saben qué? Necesito de Camaño y de Patricio Yáñez porque es la información del momento y uno se mete a las redes, salen declaraciones, a los medios más importantes del mundo donde uno se informa, por supuesto, y lo de Donald Trump e Infantino es la noticia del momento. Me parece
es
necesario, ¿cierto? Comenzar comentando un poquito lo que pasó, si porque se va a dar el partido es hoy, de Bélgica con Estados Unidos.
Yo no sé si actuó el presidente de los Estados Unidos en este tema.
No se reconoció.
¿Reconoció?
Sí, hay una conferencia hoy día en la mañana en la Casa Blanca.
Y más todavía me parece una vergüenza sin precedente. Creo que ya el fútbol está bien que avance, que evolucione. Está bien que le metáis más de 40 equipos, que quieras meterle 64. Uno puede entender muchas situaciones, pero lo que se ha vivido ahora me parece algo nunca visto, una vergüenza, y que te abre, a mí me abre mucho el diafragma cuando de pronto te ponen árbitros malos y que influyen muchas veces en situaciones. Esto manejado la FIFA, digo, no digo todos los árbitros, pero digo que sí me abre la cabecita como para pensar... Que después de esto, no sé, pues apelando a un artículo que no corresponde para un jugador que es expulsado de un terreno de juego, ya sea roja directa o por doble amarilla, no corresponde. El articulado indica que el siguiente partido es suspensión. Lo que pasa es que hay una serie de tramas que habla de que te suspendemos, te quitamos la sanción y sin
el
un año...
El famoso artículo 27.
Claro, entonces, que no corresponde para este tipo de situación, lo encuentro una vergüenza más de la FIFA, encuentro una vergüenza de Infantino, encuentro una vergüenza de todos los que están a cargo de manejar las diferentes federaciones más relevantes, Cristiana.
Fue falta.
No,
te estoy tocando el brazo amarillo.
No, pero te la levantamos, Camaño, para que puedas venir mañana, te la pero,
depende del árbitro.
Depende del árbitro.
Fíjate que hay dos cosas que aquí quedan absolutamente claras. Uno, que Gianni Infantino está siendo manejado por Trump. O sea, después de... Porque tú puedes decir, mira, sabes que en realidad el premio del Nobel de la FIFA... Ya, puede ser una situación anecdótica. Después que le permitas ir a entregar el trofeo de la final del Mundial de Clubes, luego que le permitas entregarle el trofeo al ganador de esta Copa del Mundo, ya, perfecto. Pero de ahí a que un llamado del propio Donald Trump al presidente de la FIFA pase por encima de los garantes que son justamente los tribunales de disciplina, esta Copa del Mundo, entonces estamos todos locos.
Porque, no, las reglas, Camilo.
Porque hay una situación que la gente a lo mejor desconoce. Cuando todo partido es analizado por la comisión de la FIFA, de árbitro, que es un ente garante y es un ente independiente de la cúpula de la FIFA. Es decir, si el día de mañana una situación no ameritaba tarjeta amarilla o tarjeta roja, perfectamente esta comisión y el tribunal de disciplina pueden determinar.
Es como acá, por el tribunal
exista,
de disciplina
que
acá.
Exista, que es independiente, que exista la posibilidad de que se la levante.
Autónomo.
Resulta que aquí la comisión de la FIFA, al día siguiente de esta acción de Balogun sobre el jugador de Bosnia, determinó que más allá de no existir la decisión de lesionar o de golpear al futbolista, sí hubo un juego brusco grave con posibilidad de lesión con un impacto más allá de lo permitido. Bueno, justificando la decisión del árbitro y del VAR. Finalmente mostrar la tarjeta roja y por ende corresponde la suspensión. Entonces, si ellos, que son los expertos en esto, determinan finalmente que lo que se decidió en cancha corresponde a lo que finalmente determina la sanción, no puede venir el presidente de la FIFA y decir, ¿sabes qué, compadre? Esta decisión la levanto yo, decididamente yo. ¿Qué va a pasar mañana si expulsan a Messi o expulsan a Cristiano? ¿Qué va a decir la FIFA? Mira, por el bien de la final, claro, que juegue Messi, no, compadre, lo siento, pero tiene que jugar Messi, tiene que jugar Cristiano, no quiero apuntar a nadie, tiene que jugar Mbappé.
No sería extraño que pase. Entonces, si ya se abre el presidente.
¿Qué es lo que ocurre ahora? Que se abrió el grifo.
Obviamente.
Entonces, todas las federaciones están llamando ahora, oye, quiero que le quiten la amarilla a tal futbolista, porque si, por ejemplo, Olise recibió una amarilla contra Paraguay, absurda, si vas... Fíjate que tres jugadores franceses
reciben amarilla. ¿Cuándo se borran? Amarilla. ¿Ahora o no?
No, se borran después de cuartos de final. Se puede perder la semifinal.
Después de cuartos.
Entonces, exacto, fíjate que Paraguay no recibió ninguna amarilla. Y Francia recibió tres amarillas, compadre. El equipo que solo quería jugar recibió tres amarillas. Increíble. Y el cuadro que decidió pegar no recibió ni una. Aún agrediendo con y sin balón. Aún existiendo el VAR, aún existiendo toda la tecnología hoy día para determinar justamente que ese tipo de situaciones no queden fuera del radar de los árbitros. Entonces, de verdad que... Si ya estaba manchado por lo de Irán, si ya estaba manchado por las retenciones que tuvieron varios jugadores, si ya estaba manchado por la prohibición de ingreso de los hinchas de
el
Cabo
árbitro
Verde,
que lo mandaron
perdón,
a Somalia.
De Congo, de el Costa árbitro, Marfil, el árbitro que devolvieron a Somalia. Esto ya es la gota de cada y lo resumo en una frase. Pasó Blatter, que hoy día abrió la boca,
abrió la
y
boca,
dijo, te pasaste para ser corrupto.
Imagínate.
Y debo decir que tiene razón.
No,
pobre.
No, la cagó.
O sea, perdón, el más
perdón,
corrupto
perdón por el vocabulario.
Tiene derecho a decirle corrupto a este tipo.
No, pobre. Impresionante.
No, entonces se es lo
el,
ganó
Infantino. El típico chiste, como cuando dice, no, pasó Joseph Blatter y le gritó corrupto. Bueno, pasó, señor.
Pasó.
Y tiene razón.
Uno pensaría, oye, que estos tipos que deciden esta... ¿Cómo se llama esta comisión?
Sí,
que,
comisión de árbitros, donde está, árbitro, por ejemplo, este muchacho, el pelado Colina.
Uno debiera decir, bueno, nos renunciamos todos y nos vamos.
¿Para qué estamos?
¿Para qué estamos acá pintados? Sí, entonces, también acá hay una bajada que tiene que ver con lo que ganáis, con no perder la pega,
exacto,
con no perder las lugas. Al final, el dinero, digamos, que reparte la FIFA y que entrega, y a mí, de verdad, yo creyendo al menos los árbitros chilenos, yo creo fielmente en la honestidad del árbitro chileno, pero a mí me vale sospecha para el resto de los árbitros. Que,
la pregunta
el
de
que
fondo.
Arbitró,
el iraní australiano anoche, México-Inglaterra.
México-Inglaterra.
Este absurdo de la FIFA.
No, decirle, y dijeron, también está... venga a arbitrar segundo año básico del colegio de Cabamañito versus segundo año básico del colegio de Hassancito. Llegó a estar arbitrando un partido que estaba a mil y no tenía idea de lo que pasaba.
Se le escapó.
Entonces,
sí.
Y no, de verdad que yo, perdónenme, yo no, a mí no me gusta ser tan saco de pelota de no creer, pero esto sí me abre la mente como para decir que bueno, aquí ocurren cosas.
Pero ¿a quién se le ocurrió esto?
Porque, aquí sí que es un tema de la Comisión de Árbitros de la FIFA.
Ya,
la
por eso.
Eso no está Infantino metido.
Por eso te digo, ¿a quién de repente dijo, oye, va a jugar Estados Unidos, oye, el mejor o de los mejores jugadores está suspendido?
El mejor.
Ya, el mejor. ¿A quién?
En mi criterio,
te voy a decir algo.
La chispita. ¿Quién la
pero
puso
mira,
ahí?
Mira,
no que creo que Trump, que no tiene idea de fútbol.
No. ¿Qué cosa? ¿Lo del árbitro?
No, lo de la suspensión, te digo.
No, pero si Trump llamó, pues. Pero si fue el propio Trump.
Ya,
dijo,
pero Trump no tiene... Mira, dice Trump no, recién se acaba de enterar de que son 11 contra 11 y que tienen que meter goles.
Está bien,
no tiene ni idea.
Pero eso...
Y opina de fútbol, Camaño. Dice, eso no fue falta. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisa su historial. No tiene idea quién era Rafael Claus, me parece que era. Tomó una decisión que nadie podía creer. Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA. O sea, esto es de Trump.
Sí, totalmente de Trump.
Pues, de nadie más.
A ver, pero si ayer no sé, antes de esta declaración de Trump... Fuentes le reconocían a AP, la agencia de noticias más importante del mundo, a una de las dos más importantes junto con Reuters,
Associated
posiblemente,
Press.
Claro. Y más tarde, New York Times ponían en entredicho la decisión de la FIFA del levantamiento de Balogun, diciendo que esto había sido una acción directa de Donald Trump. Es más, la portada del New York Times hoy era Trump Card. Era Trump con una tarjeta roja.
Ya,
Trump,
la roja de Trump.
Y hoy día había una actividad en la Casa Blanca y un periodista le preguntó, quiero saber si realmente hubo intervención suya. Y él dice, llamé a Infantino diciendo que no me parecía tarjeta roja.
No,
además,
le
dije que leí sobre el árbitro y me parecía que tenía actitudes sospechosas. Por ende, ¿qué estamos hablando?
O sea, Infantino es el que...
Acá, es como que acá Michelle Bachelet, el año 2015, en medio de la Copa América...
¿Ya?
Le dice a la FIFA, oye, si fue un folclore del fútbol, luego Gonzalo Jara. Po.
Ah, o sea, lo del dedillo.
Oye, ya. Porque Jara no lo expulsan durante el partido, lo expulsa después la comisión de... Oye, pero llama a la Conmebol y dice, oye, pensé un chiste, ¿a quién no le han hecho esa bromita? Tiene razón. No le suspendemos a Gonzalo. No, pues compadre, es que no puede. No, no
ya, pero acá es infantil.
No pasa nada.
Donald Trump es el presidente del país, Pato, anfitrión, y él puede decir...
No, el presidente de la FIFA hoy día.
Por eso, él puede. Trump
es el presidente de la FIFA. El presidente de la FIFA.
Puede decir lo que se le cante el.
Yo creo que ahora, claro.
Infantino, sí.
Podemos desacreditar y tirarle toda
la. No, yo digo que Trump es el presidente de la FIFA.
Ah,
sí, además de ser Estados Unidos.
Podemos tirarle toda la basura, pero yo lo encuentro grave, es decir, más allá de que todo el mundo en todos lados está en la misma posición nuestra, tirándole, tratándole de sinvergüenza, está bien. Ya, esto no creo que exista una opinión distinta, diferente, y que le dé una salida a lo mejor que pueda constituir un elemento para decir, bueno, no está suspendido, ¿ya? No, yo no he escuchado nada al menos. Pero yo lo considero grave, y esto ya a niveles que insospechados, ¿no? Por algo hubo presidentes de federaciones que están presos, algunos presos y otros en la corrupción más grande, la FIFA Gate, en términos de la corrupción y de lo que recibían por derecho de televisión, no sé por qué cuestión, y hay gente que todavía está presa, todavía está en la cárcel. Entonces esto a mí me parece extremadamente grave. Y uno podría pensar que a lo mejor los belgas podrían decir, ¿sabéis qué?
No, bueno, habló la federación, la UEFA.
No me voy a presentar. No, es
hasta que la si, UEFA levantó
la UEFA, claro, mira.
Si no te presentáis, tenéis las penas del infierno, como nos pasó a Chile, que nos retiramos una cancha y estuvimos ausentes uno o dos mundiales, no me acuerdo ya, uno. Podrían decir, bueno, con razón, ¿sabéis qué? Nos van a cargar la mano, nos van a meter la mano al bolsillo si jugamos. No me presento. Mira el extremo que puede llegar a tomar una decisión.
¿Sabes qué, Patricio? Bueno, la reacción de la UEFA, la frase más potente, cruzaron una línea roja, una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja. No es una opción discrecional, no requiere, bien digo, de la decisión de un órgano competente para entrar en vigor. ¿Sabes qué? A mí, no sé, Camaño, Pato, por primera vez siento que... porque hay cosas muy criticables en este Mundial, cosas que a la gente no le ha gustado, las pausas, las nuevas reglas, sí, un montón de cosas.
Que las pueden revisar y comentar, pero, de una vez terminado el Mundial, no, y sacar conclusiones.
¿Qué pasa si Balogun anota el 1-0 hoy día y Estados Unidos gana? O sea, yo creo que ya se abre una puerta complicada y se meten ya en la parte deportiva, en la cancha.
Si esto se ratifica cuando ya comience el partido esta noche, es verdad que entramos, es decir, se rebasa la línea roja y estamos en presencia de algo que es insólito, inaudito, y que después póngase el paraguas, señores de la FIFA, porque esto les va a llegar por todos lados.
Está súper complicado. Yo, o sea, me parece gravísimo. Sí,
hay un antecedente todo esto. Lo leí anoche, porque fíjate que a Garrincha lo expulsaron en el partido con Chile, en la semifinal de 62, sí. Por una disputa con Orlando en Holanda. Sí. Y en ese momento el primer ministro de Brasil, Tancredo Neves, ante la ausencia de Pelé, que ya había quedado fuera del Mundial en la fase de grupo en Viña del Mar,
sí.
Claro, mandó un llamado urgente, un telegrama al presidente de la FIFA, diciéndole que Garrincha era una excelente persona y mejor deportista, y que por ende podía, de alguna manera... que pedía abiertamente. Y resulta que Jorge Alessandri, el presidente de Chile, lo apoyó, diciendo que sí, que correspondía que Garrincha jugara. Bueno, finalmente terminó jugando la final Garrincha.
Le agrego a eso que hubo agresión a Garrincha a la salida del... y que de alguna manera trataron de no sé...
Le tiraron proyectiles,
que lo agredieron, no sé cómo fue el cuento. Pero bueno, eso fue el año 62.
Sí, pero no, eso es la prehistoria. No, la prehistoria, para poner un antecedente.
Es lógico, claro, el antecedente, pero aquí aquí tienes una imagen, bacán. Tienes...
en esa oportunidad solamente se benefició a Garrincha, porque Honorín Holanda no pudo jugar el tercer y cuarto lugar, porque fueron los dos expulsados. Tanto Honorín Holanda, se pidió por ambos. Se hizo la solicitud. Por eso Alessandri apoyó a Tancredo Neves, pero el tema es que solamente se le permitió jugar a Garrincha. Y no a Honorín Holanda, que se perdió el duelo con Yugoslavia.
Mira.
Que terminó.
El Pato estaba ahí. Ah, no, tú no estás. Tú estabas ahí.
Fue Pelicero.
No. tú eras pelotero, Patricio. Realmente gravísimo. Yo de verdad nunca había visto algo así. Todo lo que tú puedes hacer en cambios de reglamento, insisto, en cambios de formato, algo, es aceptable.
Insisto algo, yo creo que ya lo del arbitraje ya estaba siendo absolutamente manchado. Yo creo que estas designaciones, porque por ejemplo, yo puedo entender que no te puedo poner un árbitro argentino o un árbitro brasileño en un partido de México-Inglaterra si Inglaterra va a jugar con potencialmente, porque esto es antes de que se eliminara Francia con Noruega, a Brasil con Noruega, porque Inglaterra o México podía ser rival de Brasil. No te puedo poner un árbitro brasileño.
Es que no es Conmebol.
Pero, por eso,
podrías ponerlo.
No, pero te digo, ya, ¿sabes qué? Como va a haber un Conmebol,
pero para evitar.
Pero puedo, como... ¿sabes qué? Tengo que poner un árbitro que tenga cierto recorrido. Como padre, bueno. Voy y pongo un argentino, no sé, o un colombiano. Pero no puedo poner a un iraní, australiano, me van a perdonar, pero ¿cuáles son las competencias que existen en Asia como para determinar que puede arbitrar un partido, además en un escenario que estaba complejo, con mucho alcohol en el cuerpo, porque en México se exacerba el consumo de alcohol, a diferencia de Estados Unidos, y además te lo hacen ver? Pues vean el festejo del tercer gol inglés, cómo le tiran los vasos de cerveza a los jugadores ingleses, y ya cuando llega el policía con el acrílico, ya habían caído como tres encima de la cabeza de los jugadores. Entonces, eso no lo habían visto nunca los ingleses. Eso no se vive en ninguna cancha de Europa. A nadie le tiran un vaso.
O sea, en Inglaterra.
No le tiran nada. Absolutamente
en su euro ahí. Igual son locos los ingleses.
No, o sea, pero nunca ocurre este tipo de cosas, sí, porque es está todo muy bien resguardado. Tú puedes consumir cerveza. O sea, está claro, en el Mundial del 2006 tú podías servirse ahí y al ser Kirchen las cañerías de la cervecería que estaban afuera del estadio llegaban directamente ahí al recinto. Pero lamentablemente lo que se vivió anoche dentro de la cancha necesitaba un árbitro de experiencia. Y esto estuvo a punto que se le fuera a las manos el partido.
Ahora, el penal para mí fue a México, el segundo. El 3-2.
Ese es del VAR, ese no es de él, pero la expulsión de Cuanzano la puede dejar pasar el árbitro.
Bueno, pero menos mal que está el VAR.
Sí, pero después otras situaciones, otros entreveros.
No, si el compadre de que no tenía manejo, no lo tenía.
Estaba absolutamente superado por el escenario.
Pero en los cobros me parece que no hubo nada escandaloso.
Es que el penal del arquero a Gordon era clarísimo. Por ejemplo, el penal el que le sanciona, lo sanciona él. El penal...
El que hace
Harry Kane.
Sí, es verdad.
Después hay otros agarrones que quizás pasan más por Juan Lara.
Porque ayer en la transmisión yo lo vi con los comentaristas argentinos, que cada vez se hace más difícil poder tragarlos, digamos, que se sorprendían
de
D-Sport.
Hay como una intención en la señal de que todo esté girando en torno a Argentina y que ojalá caigan todos los potenciales rivales de Argentina. Sí. Anoche había un deseo que clasificara a México tremendo, o sea, había una abierta favoritismo en favor de México para que Inglaterra quiera eliminar, no sé, le tendrán mucho respeto en una potencial semifinal.
Ojalá, ¿no? Ojalá eso sería el morbo indica que podría ser. Ahora, Noruega-Inglaterra va a estar complicado. Vamos a lo del día sábado, Patricio. ¿Te interesa, por ejemplo, escuchar a Mbappé, cuyas declaraciones fueron las que dejaron la mayoría de los comentarios? Porque el partido destructivo por parte de Paraguay, algunos dicen que es esto, antifútbol, bueno, cada uno tiene su propia opinión. A mí me pareció un poquito exacerbado ahí el ímpetu de los paraguayos, y después Kylian Mbappé se enoja, pero me parece que con justa razón, porque le dieron. Esto fue lo que dijo Kylian. Pensábamos que iba a jugar de smoking, pero también podemos hacer el juego sucio, lo que dijo Kylian Mbappé.
Creo que sabíamos qué tipo de partido vamos a tener, pero creo que hoy estuvo muy bien el partido que hicimos, cómo lo jugamos. Demostramos que no somos solamente un equipo que sabe jugar un fútbol ofensivo. Si hay que meter las manos en la mierda, lo vamos a hacer. Perdón la expresión. No tenemos problema con eso. Ellos pensaban que íbamos a venir a jugar de smoking, que solo íbamos a hacer jugadas lindas o paredes. Nosotros también sabemos hacer el fútbol sucio. Y hoy lo hicimos. Ganamos y incluso en eso fuimos mejores que ellos.
Meter las manos en la mierda, Patricio.
Sí, lo que se refiere a un partido sucio por parte de Paraguay, recurrió a todo lo que el árbitro le permitió. Es insólito que no le haya mostrado una tarjeta amarilla, ¿no? Donde habían infracciones por todos los sectores de la cancha y agresiones sin estar en juego el balón. Pero bueno, no es que haya habido una plancha en la medalla, ¿no? Que decían, bueno, no hubo ninguna agresividad, no, sí la hubo. Lo que pasa es que no hubo ninguna cuestión descarada que evidentemente perjudicara de alguna manera a los propios jugadores. Pero bueno, es la forma que tuvo Paraguay de jugar, ensuciando. Yo destaco mucho lo de Mbappé, su capacidad de estar metido 100% en el partido, porque cualquier otro jugador yo creo que hubiese reaccionado ante tanta circunstancia ajena, ¿no?
¿No le das duro a Mbappé por sus reacciones, esto de no saludar al arquero?
No, bueno, esa cuestión no tiene...
No está en el reglamento, en el código de ética.
Claro, para mí no tiene mayor...
Tú no sabes lo que vivió él dentro de la cancha. Claro, a lo mejor él prefiere guardar silencio y prefiere castigarlo con el desprecio.
Lo probaron, lo putearon, le dijeron
cosas. Le pegaron, que después le va a decir gracias.
Y a lo mejor la salida es la que siente el propio jugador, ¿no? Después, pero yo quiero destacar eso, ¿no? El gallo tuvo la templanza de mantenerse metido en el partido y ante tanta violación al reglamento. Entonces
a mí me sorprendió mucho que el VAR hiciera caso omiso a las situaciones de agresión sin balón. Ajá. Porque tú puedes, en muchas acciones, decir, sabes que hay balón de por medio, hay disputa leal. Pero mira, sabes que va corriendo en papel y le tiran un combo.
Impresionante.
Si te pega en la espalda, amarilla. Si te pega en el brazo, no es revisable. Te pega en la cara. O sea, ¿qué es lo que es? ¿Es agresión?
Es una agresión.
¿Es agresión o intentar agredir? En las ambas hay disposición de tarjeta roja. Yo te tiro un combo directamente.
En la espalda.
Porque no es que te quiero tirar un agarrón, te tiro un combo.
¿Qué pasa si te meto un ala en la espalda? ¿Es una agresión o no?
Es una agresión lo mismo, por eso te digo. Aunque te pegue en el brazo, compadre, yo te estoy tirando combos para bajarte.
Eso fue en la jugada ahí cerca del córner con...
En el primer tiempo, que se extiende a Dembélé, minuto 40 más o menos el primer tiempo. Y yo digo, bueno, aquí el árbitro lo van a llamar, pues, compadre, sí, ya basta.
O por último, una reconvención.
Paraguay hizo 33 faltas, sin contar las que no se cobraron y sin contar las que no se vieron por el árbitro. Y aún así no recibieron ninguna tarjeta amarilla.
Te digo algo,
si no hay una premeditación a eso, nadie me explica.
Banderín del córner, Cristiano.
La del banderín, ¿cierto? Esa, la de Galaza con...
Le tiran guadañazo, le pegan y el gallo sale...
Listo, me voy, exacto.
Riéndose, entendiendo que lo estaban buscando la reacción.
Exacto.
Si a eso jugaran, a buscar reacción.
Entonces yo después escucho, no, que la mística, no, que la seis, no, pero no, si no, eso es que... me decían la semana pasada, corté. Es lo mismo que hicieron contra Alemania.
Yo jamás he defendido a Paraguay,
no,
jamás.
Lo mismo que la semana, tampoco el pato.
Sí, que le jugaron un partido de Copa Libertadores, que
así se juega el... No, por favor, compadre. Así no se juega el fútbol. Te digo algo,
Camaño.
Los que quieran jugar así al fútbol, pueden seguir de largo, muchachos.
Oye,
y lo otro, vean cuántos paraguayos van a ser transferidos. Vean cuántos paraguayos los van a venir a buscar de otro equipo.
Harto, ¿no?
Nada.
Yo, dueño de un club, no me llevo ninguno.
Por eso te estoy diciendo, pues fíjense cuánto. Pero es que la gente que defiende todo esto, yo imagino que está claro que habrán hecho un mundial tan bueno que los van a ir a buscar los mejores clubes. Vean cuántos van a cambiar de club después de este mundial.
Buenísimo punto ese, porque ahí yo de verdad.
A diferencia de Marruecos, por ejemplo. ¿Por qué crees tú que Marruecos llama la atención? Por la propuesta, ¿cierto?, de jugar al fútbol. ¿Cuánto canadiense que a lo mejor no ha llegado a Europa después de ese primer tiempo contra Marruecos, que lo sometieron el primer tiempo al mejor partido de Bono en el Mundial, puede dar un salto? Eso es lo que buscan los clubes en el mundo. No buscan al patadura, no buscan al que genera, al que está con la artimaña, al que pega por debajo. Compadre, de eso sobran, ¿ah? ¿Eh? Pero también son buenos jugadores. De esos sobran ya en Europa y son al mismo tiempo buenos jugadores.
Yo no vi otro equipo, de verdad puede ser fuerte el concepto, pero me dio un poquitito de vergüenza ajena ver este equipo paraguayo. Vimos equipos malos, vimos República Checa, vimos a Túnez, vimos equipos que se repliegan a Australia, Congo, los equipos africanos, pero ningún equipo dio el espectáculo que dio Paraguay, mira, rompiéndole el punto penal a Mbappé.
Con el pato discutíamos. Cabo Verde, podía ser una selección trompeta.
Oye,
pero el otro día contra Argentina,
¿qué partido juegan?
Hizo tres o cuatro jugadas de peligro que ya se las quisiera Paraguay una. O sea, no te hablo de los goles, sino que salía desde el fondo, tratando de jugar.
El gol ese que hace de que es
el ángulo.
¿Viste la jugada de Cabral? Del inicio, que no la toca Argentina.
Exacto.
No la toca Argentina.
Siempre intentaron salir jugando.
Siempre, buscaron, siempre. Y nunca hacer tiempo, nunca pegar
jamás. Y llega el balón al sector izquierdo, el gallo engancha hacia adentro y le mete
el. No, es el segundo, el que entra de emboquilla.
No la tocó.
No, y el primer gol igual.
El primero, por eso, pero hubo dos o tres situaciones más de juego.
Bueno, la última del Dibu. Ah, no, ese fue un remate afuera. Ese fue una jugada.
No, pero antes hubo otro abajo en el primer tiempo.
Tremendo lo de Cabral. Verde. Así
no,
que,
sorpresa, pero...
mira, mala noticia porque un sudamericano abandona el Mundial, buena noticia porque ya los poemas y las hipérboles y las exageraciones de Gustavo Alfaro ya las vamos a guardar en un cajón, ojalá hasta el próximo. Así
porque
que todos
si
los
yo,
que...
Porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que al final, cuando tú escuchas a Alfaro diciendo, no, es que aquí hay gente que tuvo que vender su ropa, que vamos a enfrentar... Entonces con eso estás justificando que había que llegar a los recursos más bajos del fútbol, que era apelar a la agresividad malentendida, a hacerte el prepotente. Compadre, Cabo Verde no recurrió a nada de eso. Canadá, siendo inferior a Marruecos, trató de jugar el partido. Y me van a decir, no, es que la esencia, la mí. Compadre, hay que jugar al fútbol, realmente. México, con todos sus problemas, se dedicó a jugar al fútbol contra Inglaterra.
Totalmente.
O sea, tratando de apelar a esa ventajita de la altitud con el efecto de la pelota, la velocidad, que le costó agarrar el ritmo a Inglaterra. Pero trató siempre de jugar al fútbol.
Totalmente.
Todas las selecciones, menos Paraguay, intentaron. Las africanas, todas. Todas queriendo jugar al fútbol.
No, sí, lo único es que fue.
Entonces después me hablas que la esencia, la mística, que la Copa Libertadores. No.
Déjate de joder.
Por otro lado. Y quiero ver después. Son los mismos que después tu equipo se defiende y empiezan a putear al entrenador, que por ratón, defensivo, son los mismos.
Los mismos.
Que después andan puteando al entrenador de turno de su equipo porque metió un cambio defensivo.
Ayer México demostró que se puede jugar con pierna fuerte, con alta intensidad, pero sin el papelón que hizo Paraguay. Así que don Gustavo Alfaro, vamos a dejar su poesía para el próximo torneo. Señoras y señores, 2:32 PM, Patricio Yáñez, para ti. Esta declaración es para ti. Carlo Ancelotti. Brasil fuera. Esto es bombita. Brasil fuera a manos de Noruega. Todo el comentario, el análisis en segundos. Pero antes, esta derrota
Una derrota dolorosa.
Pero es un nuevo ciclo. ¿Cómo quedaron los brasileños? Quedaron locos. ¿Cómo que nuevo ciclo, viejo? Estamos fuera de la Copa del Mundo. Ancelotti, a ver.
Pues es obvio que estamos todos profundamente tristes porque yo acho que el equipo hasta ahora fez no un mundial espectacular, pero un buen mundial. Y yo acho que también en el juego de hoy se podía merecer ganar el juego. Y cuando pasa un momento así, tú tienes que pensar que una derrota es el empiezo de una nueva aventura, de una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando, encontrar nuevas ideas. Yo creo que no es la fin, es un principio del nuevo ciclo, esta derrota.
No es muy...
No, para mí el mejor gestionador de vestuario no hizo absolutamente nada con Brasil. Y si tú me preguntás antes del Mundial, para mí era una sorpresa. Pero después ya viendo lo que ha sucedido, no me pareció ninguna sorpresa. Un equipo... muy terrenal, aunque tuvo chance, ¿no?, de haber marcado a lo mejor el lanzamiento de los 12 pasos que cambia la historia de un partido. El propio Endrick que la tuvo ante base de Vinicius. En fin, de intervenciones que tú dices cambian la historia de un partido, pero bueno, al final el resultado es lo que manda. Te fuiste para la casa y yo me quedo en verdad muy, muy aterrizado en el sentido de que ni Ancelotti ni este grupo de jugadores inferiores a otras selecciones, salvo Vinicius, se fue para la casa merecidamente. No, yo no tengo otro.
Y sin pena ni gloria, ¿o no, Pato? Sin dejar.
No, absolutamente no te dejó nada,
Camaño.
No, Brasil, a diferencia de otras copas del mundo, queda preocupado de que
era futuro. Era mi selección para la final, que enfrentaría a Francia. Yo pensando en Ancelotti, No movió.
Llegó hasta donde debía llegar Brasil. Brasil, lo dijimos antes del Mundial, por primera en su historia seguramente llegaba como una selección no candidata, pero no candidata entre las cinco. O sea, ni siquiera entre las dos o las tres. Entre las cinco principales candidatas no estaba Brasil. Y ni Ancelotti le hacía crecer ese favoritismo al scratch. Yo creo que cometió dos pecados grandes Carleto, y que una, lo de Neymar, ayer quedó expuesto absolutamente. El ingreso de Neymar le quitó fuego a Brasil en un partido 0-0 con un rival que te estaba dominando. Nunca encontró el lugar Neymar donde poder hacer daño. Es más, Brasil no tenía la pelota, entonces Neymar queda todavía más aislado.
Estaba justo antes del 1-0.
Y queda. Este partido estaba 0-0. Jugando de extremo derecho, lo corre en ese momento Carleto. O sea, creo que los cambios de Carleto lo dejaron retratado. Lamentablemente, a diferencia del técnico noruego que le ganó desde la estrategia en el segundo tiempo. Y luego. No haberle dado un plus a esta selección. Esta selección la dirige cualquier seleccionado brasileño y llegan de mismo. O sea, no le ganó a Haití, le ganó a Escocia y le ganó en el último minuto a Japón. Si eso es un mundial correcto para Brasil, estamos todos locos.
Ahora, el equipo...
Empató con Marruecos, perdió con Noruega. O sea, dos rivales medios. No perdió con una Inglaterra, con Alemania, con rivales históricos. O sea, las derrotas o
tampoco los enfrentó,
son rivales medio hacia abajo. Todo medio, de medio hacia abajo. Y de eso, ganó tres partidos. Empató uno y perdió dos. O sea, perdió el otro. Me parece un mundial absolutamente engañoso.
Ahora, un equipo
muy malo para Ancelotti.
Tú dices, este equipo, que a mí no, o sea, ninguna figura descollante, un equipo veterano. Con Vinicius, que ayer...
Salvo Vinicius,
que ayer... No,
pero Vinicius es el único que...
¿Por qué no pateó el penal?
¿Por qué no pateó Carleto?
Un error. ¿Qué hacía Bruno Guimarães pateando el penal?
¿Por qué era para Vinicius?
Porque es el mejor jugador del equipo.
Pero no tiene
el goleador.
Pero él no patea, los penales que patea en el Madrid, muchos lo ha fallado.
Era la quinta opción Bruno Guimarães.
Bueno, pero eso es por estadística, pues, Matías.
No, porque el Ancelotti dijo...
Por eso, pero porque en un trabajo de estadística, el mejor era Rafinha.
Yo vi Bruno Guimarães, para afuera.
Bruno Guimarães los patea todos bien en el Newcastle.
Pero no en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Y ahí quedó demostrado.
Pero Vinicius, ¿cuánto ha pateado? ¿Cuántos penales ha pateado por Brasil en fase clásica? Ninguno. Pero por algo están las estadísticas. ¿Tú crees que las estadísticas las manipularon para decir que la efectividad...
¿Tú crees que era el indicado en Brasil? Brasil.
A ver, cuando
tú hubieses dicho Bruno Guimarães...
Cuando están los designados, pero si por algo están los designados, ¿quién patea penales? Si llega un momento en que...
Yo le vi la cara a ese muchacho, imagínate el peso...
Claro, eso es después.
Anotaba ese penal Brasil y el resultado cambiaba, te lo digo.
Podría ser completamente distinto la historia, pero...
Podría haber sido muy distinta la historia.
Se respeta el orden.
Se respeta la jerarquía.
Se respeta la jerarquía.
Por algo hay un entrenador,
Salvo que el jugador que va a patear le diga, sabéis que estoy todo...
Claro.
Y no soy capaz.
¿Qué pasa si vemos una pelea? ¿De qué lado te pones tú en una pelea? ¿Quién patea? ¿Designado o el que la quiere patear?
No, el que está designado.
Listo, entonces, ¿qué quieres? ¿Que va Vinicius y le dice Bruno? No, pues yo soy el designado.
El análisis es que para que esté designado Bruno Guimarães, te habla de un equipo que no tenía gran peso.
Matías,
para
pero
mí,
¿cómo me
Brasil?
Está, pero Matías, ¿cómo
sin
dices?
Sin peso el equipo.
¿Pero qué tiene que ver eso de peso? A ver, ¿tú medias el peso en cuanto a qué? En cuanto a que estás hablando de un jugador titular de la Premier League.
En un caso normal.
Uno de los mejores volantes de la Premier League. Que tiene la audacia de patear siempre los penales en el Newcastle.
Pero en el momento donde el penal valía.
Pero entonces, ¿para qué generamos estadísticas o designaciones? ¿Por qué? A ver, ¿qué vamos a decir del penal que se perdió el otro día? ¿Qué jugador se perdió un penal clave el otro día?
Yo te hablo de la poca jerarquía.
Se perdió un penal clave.
¿En qué partido?
Un penal el otro día, un equipo.
Yo te hablo de la poca
pero
jerarquía.
¿Pero tú estás diciendo que Guimarães no tiene jerarquía? Un jugador que es titular del Newcastle, uno de los mejores volantes de la Premier League.
Pero estamos hablando de Brasil. Si a tú, Bruno Guimarães, me lo pones en otro equipo, te creo.
Pero si tenía cuatro asistencias en el Mundial.
Ya, pero espera. Para ti, el equipo de Brasil, ya, tú dices,
no me
llegó hasta
no
donde
me
tenía que llegar.
Cosas.
Es un equipo, equipo con jerarquía.
Pero da lo mismo, Matías.
No tuvo.
No, pero el penal es otra cosa. Te están diciendo a ti. ¿Sabes qué? Te vuelvo a poner el ejemplo. Yo soy el designado y Yáñez quiere patear el penal. La pelea. ¿Qué es lo que dices tú como analista? ¿Quién tiene que patearlo? ¿Qué va Vinicius y le dices, ¿sabes qué? Quiero patear. No, pues si yo soy el designado y va Vinicius. ¿Cuántas veces hemos visto esa escena? Y decimos, repudiable, hay un designado. El designado era Guimarães. ¿Tú crees que el designado, porque no estaba Rafinha y no estaba Neymar en la cancha, tú crees que lo hace a propósito para que se lo pierda? Si él ve las estadísticas, Guimarães no se perdió ni un penal en tres temporadas en el Newcastle. va a perdérselo ahora. En cambio, Vinicius se perdió 6 penales. ¿Qué pasa si va a Vinicius y lo patea? ¿Qué dirías tú?
No sería tan crítico porque Vinicius es Vinicius. Lo puede perder, pero
pero si no es el designado.
Teniendo yo hubiese puesto al Marquinho, Casemiro, cualquiera.
Ah, bueno, cualquiera. Casemiro no patea penales y Marquinho no patea penales. Lo querés designar al que te parece a ti cuando hay uno que los patea siempre. En la selección los patea Charly Arangui. Tenía más jerarquía que Vidal y Sánchez que bueno, pateaban penales.
Se lo perdió y Brasil bueno, fuera.
Sí, pero eso es después de la batalla. Es el general después de la batalla.
Sí. Al final el detalle es como que a mí me faltó una. O sea,
pero estoy si de acuerdo. Coincidimos, faltaban volantes. Casemiro está viejo para el mundial. Con 34 años no puede haber un volante central absolutamente solo en la mitad de la cancha.
Muy terrenal. Insisto yo en el tema. Están los designados, eso se mantiene. Porque eso no es una cuestión que se le ocurrió a Ancelotti en la noche, ¿no? Tomándose una cosita. Sino que tiene estadística. Ahora, lo único que puede variar aquello es que el designado te diga, sabes que no estoy, en este momento no estoy capacitado para patearlo. ¿Querés patearlo tú, Vinicius? Es la única. Porque el resto es difícil que alguien dentro de la disciplina se salte y le quite la pelota a quien está por encima de él.
Se le tiritaron los chitecos.
Tú puedes decir
los
por qué
chitecos,
no lo pateó y debe haber mucha gente que decir por qué no pateó Vinicius. Pues debe haber mucha gente, ¿no? Pero dentro del trabajo, dentro de la estructura cuando tú trabajas un partido,
ahí estaba el hombre.
Antes de Vinicius. Mucho
antes. Y Brasil se queda afuera ante Noruega, que va a enfrentar a Inglaterra. ¿Les gustó lo de Noruega? ¿Te gustó lo de Noruega, Camaño?
Me encantó.
Con Erling Haaland.
Me encantó. Juegan bien,
¿o no? Sí, juegan.
Pasa que tiene que encontrar el equipo, el entrenador. Me parece que Bob no puede estar ausente en vez de Sorlo, de esa qué zona, cómo cambió Noruega el segundo tiempo. Pero si Noruega te tiene el balón 70% del tiempo, claramente algo está fallando en Brasil. No es solo Carleto, no es solo perderse un penal. Hay algo más de fondo. Sí. No puede en un Mundial Noruega tenerte la pelota 70% del tiempo, el segundo tiempo. Y eso, a partir de ahí, hay otras razones de por qué ganó Noruega. No solo por Haaland. Ganó porque empezó a quitarte la pelota primero y después a jugar cerca de Alisson. Alisson tuvo 2 intervenciones antes del gol. Haaland había tenido otro centro que no había podido llegar.
¿Viste la libertad con la que pateó Haaland en el segundo gol?
Ah, pues estaba en minuto, estaba perdiendo 1-0. Sí,
bueno, y el
minuto 90. Anticipo a Galán.
Fue como muy sencillo, ¿no? No fue de una ejecución así que tuve que hacer, sino que recibe, controla, adelanta, le mete la zurda abajo, cruzada, pepa.
Estaban haciendo el
la
rondo
asistencia
hace
rato de Chelderup, que hizo las 2 asistencias.
Pero la hora de definir centro controla, que hace, no hay agresividad de un defensa, los dos hacen
de los volantes. Casemiro no podía presionar nada,
pero remata bien y chao, man.
qué lástima que Brasil y si miramos, bueno, Rafinha fue una baja
otra excepción
importantísima.
Bueno, pero Rafinha como su etapa en el Barcelona. Y creo que los problemas extrafutbolísticos también lo terminaron afectando. Muchas veces las lesiones musculares tienen que ver con el aspecto mental. El pato.
Psicosomático.
El pato lo sabe. El tipo puede estar muy estresado por lo que está viendo fuera de la cancha, que es el reportaje que reveló su difícil condición económica. Quizás todo
papá,
eso terminó.
Tapó,
aparentemente perdió mucho dinero.
Sí.
Y eso durante el mundial le generó todo un tema. O sea, estaba jugando contra Haití. O sea, si había un partido
fácil,
donde no tenías tensión, era Haití y termináis desgarrado. Claramente él viene con problemas desde el Barcelona. Esta temporada fue muy mala en cuanto a lesiones. Y me parece que es un indicio claro para el Barcelona que hay que transferirlo.
¿Echaste de menos a Joao Pedro, por ejemplo?
Me eché menos.
¿Sí?
O sea, no puede terminar. Empieza jugando Igor Thiago, no jugó nunca más. Hendrik es un buen futbolista, pero recién tiene 19 años y le faltó la jerarquía cuando tú tienes que, porque no lo ha demostrado todavía en Europa. En el Olympique Lyon estás un peldaño más abajo en el Real Madrid que la Premier. En cambio, Joao Pedro venía con 3 temporadas muy buenas en la Premier, campeón del Mundial de Club el año pasado con el
Chelsea, uno de los goleadores
del Chelsea, y resulta que lo dejáis afuera para darte un gustito, termináis pagando cara a esa convocatoria de Neymar además.
Totalmente.
Tenéis que hacerle un lugar a Neymar.
Vamos a hacer la previa. Mira, faltan 15 minutos exactos.
Oye,
para las 3 de la tarde.
De lo que estábamos hablando antes del tema de la roja Balogun que se la quitaron, Estaba hablando el...
Me llegaron palabras de Klopp.
Un integrante del comité de árbitros de la FIFA.
¿Ya?
Un integrante del comité de árbitros de la FIFA dice que el presidente de la comisión de árbitros tiene la facultad de tomar decisiones de manera personal. Y esto fue netamente una decisión personal de él.
Es decir,
presionado por el tema de la...
Por el llamado de Donald
Trump. Es Colina, ¿no? Deja averiguar.
Espera, ¿quién es?
Porque el jefe se supone...
Si hay una comisión,
mira, Leonardo Stack, miembro del comité de disciplina de la FIFA, expresó: fue una decisión tomada directamente por el presidente de la comisión. El código disciplinario de la FIFA le otorga facultades para tomar decisiones de manera individual.
No, claro. Hay que ver la trazabilidad del compadre después si agarra...
El presidente de la comisión es Mohamed Al-Kamal, de Emirato Árabe.
No, ya corten la...
Es el que tomó la decisión.
No, pero ese es lo más delgado del hilo ahí.
En la que tiene la atribución.
Y el presidente de la comisión, el presidente del Tribunal de Apelación, es un estadounidense. Por lo tanto, se debería inhabilitar. Pero bueno, así es, el chiste se cuenta solo.
No, el emiratí se andaba tan mojado que tuvo que cambiarse de ropa.
Lo otro es que ya desde Inglaterra están pidiendo la no suspensión de Kwanzaa.
Por la expulsión de ayer.
Pero es que obvio, po. No,
claro, porque...
Pero ¿por qué no? Porque el árbitro además es sospechoso.
Aparte,
malo.
La de Kwanzaa no fue... Ni lo tocó. La de Kwanzaa ni lo tocó al mexicano.
Es sospechoso que esté en el Mundial, compa.
Oye, habló Jürgen Klopp. Mira, si Donald Trump... Jürgen Klopp recién me acaba de llegar, me escribió Jürgen. Si Donald Trump e Infantino realmente arreglaron todo entre ellos, es una locura. Pone todo en entredicho. Estas dos personas que no saben nada de fútbol no deberían tener absolutamente nada que ver con esto. Este es nuestro deporte, no el tuyo, Patricio, lo dijo Klopp. Pausa y volvemos.
Lindo sonido, ¿no? Así suena tu negocio. Al olvidarte de la depreciación y gastos ocultos que le pegan a tu utilidad. Hoy necesitas 3 autos y quizás mañana 6. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y crece con la flexibilidad de una suscripción.
Suscríbete a MitaGo Renting Empresas con una cuota fija y tendrás tu flota creciendo al ritmo de tu empresa. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Ya, cabro, échame una manito acá.
Mejor le echo las dos.
Sí, vos, con 2 manitos de esmalte al agua satinado SIPA, que anide heladito.
El que sabe, sabe.
Con SIPA, sí, vos. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, vos.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya se viene el partido de Portugal ante España, lo estamos viviendo acá, la previa. Mira, ahí está el estadio de Arlington, Texas, total y absolutamente repleto para Portugal ante España. ¡Qué lindo! Saludamos a nuestros queridos auspiciadores, Viter Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o viterenergía.com. Viter Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Patricio, ándate a la segura con SIPA.
¡Sí, sí, maestrito!
¡Pitazo final! Todavía no. Aún estás a tiempo de dar vuelta al marcador con hasta 13% de descuento. Suscríbete al auto que quieres sin comprarlo. Suscríbete al renting de MitaGo y siente el rugido. Juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiros rápidos. Despierta tu instinto con el oso, maestro. Juega con responsabilidad. ¿Qué se nos viene, Patricio? ¿Por quién vamos? ¿Portugal y el bicho? ¿O España?
España.
España. ¿Te parece mejor equipo? ¿Te gusta más cómo juega?
Corazón, y Cristian decía en la mañana, por una cuestión futbolística, yo también, evidentemente, me digo que España es mejor y tuvo una mejoría importante ante un rival de tono menor como Austria, donde sí aparecieron cosas relevantes como la pasada de los laterales, la intervención en el equipo por parte de los laterales. Sigue un 9 que no tenía, marcando goles. Me parece que Lamine va a tener la oportunidad de hacer un mejor partido. Así que voy por España por el corazón.
He dicho casos. ¿Qué dice Camaño?
No, España.
España. Sí, mira, España va España. Con Unai Simón, récord de imbatibilidad en las Copas del Mundo, 519 minutos. Los dos centrales, Laporte y Pau Cubarsí. Por la derecha, el que te gusta, Pedro Porro, y por la izquierda, Porrito. Cucurella.
Sí, bravo, Porro.
Centro del campo de juego, los dos volantes, Rodri y Pedri, adelantadito, Dani Olmo, así estilo media punta. Por la izquierda, Baena, por la derecha, Lamine Yamal, y de nueve, Mikel Oyarzabal.
Repite, ¿no?
Y sí, repite. Y en Portugal parece que también repite con Diogo Costa, ¿no? A ver. ¿No? Van de centrales Rubén Díaz y Renato Veiga. Jugó el último Diogo Costa al arco. Lateral derecho, Joao Cancelo, lateral izquierdo, Nuno Méndez. Los dos volantes, Joao Neves y Vitinha. Poquito más adelantado, Bruno Fernández. ¿Ya? En el ataque por derecha, Pedro Neto. Ahí lo ratifica, porque habían dicho que podía jugar.
Va Neto. Con Seizao, pero
con Seizao. Va Neto.
Va Neto.
Izquierda, Joao Félix. Y adelante, uno que está partiendo recién.
Jugó Leao el otro día.
Cristiano.
Va Cristiano.
Ah, jugó Leao el otro día. Ahí está el cambio. Ya no más. Así que se nos va el partido. Oye, ayer jugó la U Camaño. Sí. Estuvimos transmitiendo acá 3-2.
Sí, hoy día juega Colo Colo. Se acaba la fase de lujo. O sea, queda todavía una fecha que se va a jugar en agosto, porque vienen las semifinales. Abre la U con muchos juveniles. La U está tratando de pasar este tramo de la Copa
Chile. Chico Rojas jugó, pero igual varios titulares, sí, igual.
Tres, cuatro titulares.
Castellón,
claro.
Ormazábal, Guerrero. No, es igual Arce.
Sí, pero te falta Aránguiz, te falta... Sí,
Edu Vargas,
te falta todavía... Bueno, no estaba Poblete.
Entró Poblete.
Jugó Altamirano.
Entró y hizo gol.
Tiempo, pero... Exacto, faltaban los dos centrales.
Lucero, Camaño, todavía en deuda, no pasó nada con Lucero. No, lo sacaron en el entretiempo.
Hoy día anunció la U a Gonzalo Reina, el argentino, pero que va a ser inscrito en el fútbol formativo. 19
¿Incorporación
años.
O refuerzo, Camaño?
No, incorporación. No, pues ese no está dentro de los tres principales.
De los principales.
No, extremo derecho, puntero. Pero con perfil zurdo. Ah, puntero, sí, tendría portero.
Ah, no.
Puntero
extremo, ya.
Extremo derecho con perfil zurdo, perfil cambiado. Como les gusta hoy día a los entrenadores, si todos los extremos hoy día son muy pocos los que juegan con el perfil correcto, como Patricio. ¿Tú jugás por la izquierda? Sí. ¿Muchas veces?
Le pegué muchas veces con la borde externo, pierna derecha.
Así al revés, así como el pase de Vinicio ayer. Ese así de revés que enganchaba y le metía ahí.
A mí no me... Sí. Pero, por ejemplo, el mexicano Alvarado...
Lemín le gusta.
Pie cambiado, ¿cierto? Extremo derecho, pie cambiado.
Sí, todo. Quiñones también, Robben.
Si no estás acostumbrado a jugar al pie cambiado...
De los pocos extremos naturales, Neto. Portugal, que juega a la derecha. Rafael Leao juega perfil cambiado. Joao Félix, perfil cambiado. En España, Lamine, perfil cambiado. Baena, perfil cambiado.
A mí me dijeron una vez el Pato que... Sí, pues cuando entraste ahí a un local, entraste con perfil cambiado.
¿Cómo así?
No, Pato Yañez. No.
¿Disfrazado?
Estoy puro lesiano. Te inscribiste como por las
ni me resultó la talla. Ya vámonos mejor. Vamos, gracias, Camaño. Gracias, Patricio. Chao.
El partido del Mundial.
Desde las 19 de Camaño.
Sí, Colo-Colo Recoleta.
Colo-Colo Recoleta, el equipo textil. Ya, que estén bien. Chao, chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, FIBO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.